Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una categoría que sigue con un Elche liderando después de tres victorias consecutivas. El conjunto de Eder Sarabia está al frente de la clasificación y decidido a ascender directamente a Primera División. Ahora mismo sería el primero en conseguirlo, el segundo, un Levante, que después de la última derrota ha vuelto a ganar y esto le hace engancharse a este puesto de ascenso directo y además abrir hueco respecto a sus perseguidores. Un hueco pequeñito, pero ya sabéis que en este momento de máxima igualdad cualquier cosa es buena, porque ahora mismo son tres puntos los que le separan del Racing de Santander, que es tercero, cuarto el Mirandés, quinto el Oviedo, sexto el Huesca, son los cuatro equipos que ahora mismo ocupan los puestos de playoff. Curiosamente no ha ganado ninguno en esta jornada y eso hace que los perseguidores también se acerquen a esta zona de la tabla y que puedan tener opciones todavía de entrar en ese en esos puestos de playoff. Y por abajo lo que no cambia son los cuatro equipos que perderían la categoría: el Eldense, el Tenerife, el Racing de Ferrol y el Cartagena. Eso sí, Eldense y Tenerife siguen empeñados en soñar hasta el último día. Mucho que hablar, mucho que analizar, entre otras cosas las destituciones de los entrenadores, por ejemplo una más, la de Rubén Alves al frente del banquillo del Sporting de Gijón, porque la deriva del conjunto asturiano es cada vez peor. Pero ya sabéis, como siempre, tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Jorge Zamorano los mandos técnicos. No estoy solo, porque
esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
34 jornadas disputadas, empiezan a definirse cosas porque sí, ahora ya sí, esto parece que empieza a tomar forma, sobre todo por arriba con el Elche y con el Levante destacándose más que el resto y con cuatro equipos que parece mentira, se han puesto de acuerdo para no ganar ninguno en esta jornada y con unos perseguidores que quieren sumarse a la fiesta.
Lo has dicho tú, lo de la mini brechita, ¿no? Sí. Que es verdad que ahora pues da la sensación de que Levante y Elche son los dos que mejor están, pero ese partido del Ciutat del Levante Racing creo que es más importante de lo que podemos creer, ¿no? Porque ahí está el Golaveras, con lo poquito que queda ya, hay una diferencia sustancial entre el Racing y los dos de arriba. El Racing, la grandísima primera vuelta que hizo, le vale para seguir estando ahí en la pomada, pero es verdad que se ha convertido en un equipo irregular, que te puede ganar un partido, a la siguiente jornada perder y a la siguiente volver a ganar, ¿no? Entonces, esa irregularidad es la que le está haciendo ahora mismo separarse de Elche y Levante. El Elche, con el partido que vimos este lunes en el Martínez Valero, creo que se constata como el equipo que mejor juego hace. Y ya no voy a lo vistoso, que eso ya lo hacía Eder Sarabia con el Andorra, sino que es un equipo que además gana, es superior, tiene un estilo de juego perfectamente definido y que Eder además compite. Y creo que es el crecimiento que está teniendo Sarabia, que por cierto fue protagonista en Radio Estadio Noche, el crecimiento que está teniendo, ¿no? Que es un entrenador ya de una entidad porque ha adquirido esa competitividad que le faltaba. Seguramente también por plantilla y por sus propias cualidades y experiencia en el banquillo de la Andorra. Y el Levante, aunque no sea tan bueno ese juego que lo tiene vistoso el Elche, creo que es muy competitivo. Y ya ahí viene el tren de los de detrás, ¿no? El partido del Elche fue sublime contra un Racing de Ferrol que, bueno, ahora hablaremos de los de abajo, pero es que no plantó posición apenas. Y quiero destacar a Fengruber, el central austriaco del Elche, porque es otro de los que está haciendo una gran temporada, que está pasando muy inadvertido y me parece que está seguramente en el top 5 de centrales de segunda división este curso. Lo del Levante, pues todo dicho, partido clave, victoria contundente ante un Racing que encaja muchos goles y eso es lo preocupante. Victoria de autoridad también del Granada contra el Almería, con un destacadísimo Lucas Boyé. El Almería ya otra vez en una dinámica interesante, sobre todo por saber si va a reponerse, porque empezó con esas 5 jornadas sin ganar, luego 7 sin perder, volvió a encadenar una racha buena y está en la mala. Y es que esta ya no sé si le va a dar como para llegar al ascenso directo, ¿eh? Porque estamos hablando de lo del Chilevante y la Almería ha caído bastante. Me quedé muy loco con el gol de Maguna Goitia en Ipurúa. Es verdad, el gol de un portero en el minuto 95.
El remate es perfecto.
El remate es perfecto. Es verdad que cuando marca un portero suele ser en estos minutos, porque es cuando es su última jugada, suben a rematar. Lo vimos hace unos años con Cristian Álvarez en Zaragoza. Sí. Y verdad que hemos tenido goles en segunda de este calibre. Ay, se me ha olvidado el nombre del portero. Un portero del Lugo hace años que también Roberto. Roberto marcó. Contra el Sporting de Gijón, o sea que hemos tenido varios goles de porteros en segunda división, pero es que el del otro día fue muy loco, contra el Real Oviedo, para evitar la victoria del conjunto asturiano, que han pinchado los de atrás. Es que la gente de Miranda, la gente de Oviedo, los perseguidores iban con el Racing de Ferrol, pero la victoria del Elche ha abierto esa brechita. Zaragoza, primera victoria de Gaby. Zaragoza, bueno, competitivo, sin muchas luces, pero sacó adelante un partido ante un Mirandés que... Luego quiero que hablemos de Alessio Lisi, pero fuera de casa es verdad que tiene el gran debe este equipo, que ni un pero hay que ponerle al Mirandés, pero que fuera de casa le cuesta competir, ¿no? Y en Zaragoza, pues destacar a Francho Serrano, que creo que es el que tira del carro una vez más, que este chico yo creo que no se le valora lo suficiente. Zaragoza sí, pero fuera de España, o sea, fuera de Zaragoza, perdón, en el resto de España, lo que hace Francho Serrano en el Zaragoza. Y por abajo, pues, lo decía, Racing de Ferrol, que apenas compite, un Cartagena que está desahuciado, que simplemente es esperar a que ocurra, y que en ese grupeto de 3 estaba el Tenerife, y para mí es el único que cree. El Eldense ha mejorado con Oltra, que está ahí la pelea ajustadísimo con los 3 de delante, Sporting, Zaragoza y Málaga, pero es que el Tenerife me parece que es el que mejor está. De los 10 de abajo es el que mejor está. Veremos si le da para llegar, porque esa victoria del Molinón una vez más constató lo bien que está el equipo de Álvaro Cervera, que desde que llegó le pegó un cambio al equipo, tremendo. También lo ha hecho Oltra, también lo hizo Garitano en el Cádiz, pero creo que de verdad es el cambio más importante que ha habido esta temporada en la categoría, ¿no? Pero yo creo, Raúl, que no va a ser suficiente, no sé, esperemos que al menos esté competido y que la gente de Tenerife pueda tener un poquito de ilusión en las últimas jornadas, pero son 9 puntos, me parece, y no sé si le va a dar.
Bueno, el Cartagena puede descender ya matemáticamente esta jornada. Si Zaragoza y Sporting suman, ya no llegaría el Cartagena a la cifra de 41 puntos, que es lo máximo que puede sumar a partir de ahora. Con lo cual, pues se consumaría el descenso de un equipo que, en fin, ha ganado 4 partidos de 34. Entonces, bueno, así es. Sí. Es prácticamente imposible.
Yo creo que el proyecto de Guillermo Fernández Romo, quiero pensar que es para ya la próxima temporada, porque, bueno, fue un cambio de entrenador, ahí siguen sin ganar y no tiene ningún tipo de sentido cambiar otra vez de entrenador, porque es que no es prácticamente imposible la permanencia. Ah, no quería que se me olvidase lo de Rubén Alves en Gijón. Destitución, otro puntito en la boca para mí, porque yo confiaba mucho en este proyecto, de verdad. Creía que Rubén Alves tenía el potencial y el talento suficiente para que en Gijón le fuese bien. Me parecía que se daban todos los condicionantes. Pero una vez más se demuestra que no tenemos ni idea de fútbol. No tenemos ni idea de fútbol. También confiaba en Ramírez en Zaragoza. Y mira, son 2 plazas complicadas, eso es verdad. Pero, joder, para mí es un chasco personal. Porque yo creía que les iba a salir bien. Como dicen en Gijón, Gancedo no es muy confiante, pero...
No, la verdad es que no. A ver ahora, Asier Garitano sí. es el futuro. Pero cuidado, ¿eh? El Dense Sporting este fin de semana. Ese partido puede marcar y mucho el futuro próximo de los dos. Porque si gana el Dense directamente... estará fuera del descenso y se verá de otra manera, pero si pierde el Sporting, se va a ver dentro de esa zona de descenso y con un montón de alertas activadas.
Como bien decía Gancedo, el que llegue, que va a ser así Garitano, tiene que ganar 2 partidos, el del Eldense, creo que tiene el Racing de Ferrol por ahí también, y no perder más. Claro. Es que no es verdad que hablamos de lo del Tenerife, pero este año el descenso va a estar solo para una plaza. Otras temporadas está más disputado. Aquí, con que impidas que el Eldense suba a los puestos de permanencia, lo tienes hecho, pero... Yo confío en que Asier Garitano lo va a sacar. No se ha visto mucho en estas lides, salvo cuando cogió al Leganés en su segunda etapa, pero fue enero y lo salvó. Pero normalmente es un entrenador que comienza proyectos, no es un entrenador revulsivo que te pueda cambiar una dinámica a mitad o casi final de temporada. Pero bueno, ya insisto en que creo que tampoco necesita muchas urgencias. Lo que sí era evidente en Gijón es que había que cambiar una dinámica con algo. y siempre es el entrenador.
Bueno, este es el repaso general, pero ahora vamos a darnos una vuelta por España. Empezando por el Levante, porque el conjunto valenciano consiguió una victoria importantísima, 3-1 sobre el Racing de Santander, que le hace, sí, ser segundo, pero seguir la estela del líder, Sergi López.
Un Ciutat de Valencia que presentó además una de las mejores entradas de la temporada, 20.440 espectadores, hay que decir evidentemente que 540 venían desde Santander a esa grada visitante, aunque había varios cientos repartidos además por todo el estadio. No obstante, se trata de la segunda mejor entrada de la temporada y eso quiere decir que Julián Calero ha conseguido que el equipo acabe enganchando a la afición. Es cierto que quedan 4 partidos en el Ciutat de Valencia, ahora mismo con 62 puntos, estaría por tanto a 10 de los que logró el Leganés la pasada temporada, esos 72 que le dieron a los pepineros el ascenso a la primera división. Quedan 12 por tanto en el Ciutat, así que podríamos decir que gran parte del ascenso pasa por lo que haga el equipo de Julián Calero en casa como local. Además, el partido sirvió también para la redención de José Morales, que con los 2 goles volvió a salir ovacionado del Ciutat de Valencia desde su regreso esta temporada procedente del Villarreal.
Esta es la parte buena de ese partido, pero la parte mala evidentemente está en Santander, porque el Racing con esta derrota pierde esa opción de momento del ascenso directo. Fran Diez.
El Racing lleva en sus virtudes la penitencia, esa línea defensiva adelantada y el fútbol de combinaciones en corto cerca del área rival también cuestan caro, demasiado caro. El conjunto de José Alberto encaja muchos goles, hasta 9 equipos han recibido menos tantos que los santanderinos, una mochila que pesa mucho para auparse a las 2 primeras plazas. Al perder 3-1 en casa de Levante y el enfrentamiento particular con los granotas, se da un paso atrás importante en la pelea por el ascenso directo, pero el Racing sigue en esa lucha.
Sí, queda muchísimo. 24 puntos es una eternidad todavía, y sobre todo con la igualdad que hay. Hemos visto el Racing que hemos visto muchos momentos de la temporada, valiente, atrevido, que juega para adelante, que tiene posesión, que juega en campo contrario, pero sin el nivel de acierto de otros días. Eso es lo que nos ha penalizado en el partido, sin el nivel de acierto y sin el nivel de contundencia que tenemos que tener. No podemos encajar 3 goles en un partido como este, y simplemente con balones al espacio, con casi pelotazos, en general no es peligro.
El calendario que tienen los racinguistas en estos últimos 8 partidos tampoco ayuda, con 2 encuentros fuera y 4 rivales de la zona alta.
También ganaba un enfrentamiento directo el Granada. Lo hacía directamente sobre una Almería que tiene ahora a tiro de un punto, y el Granada vuelve a ser candidato al playoff, Pedro Lara.
Bueno, después de la victoria ante la Almería, no es que se viva una gran euforia en Granada, pero sí que es verdad que ha vuelto a renacer la esperanza de que el equipo, bueno, por fin pueda meterse en playoffs, que sería un premio de consolación, pero sería un premio mucho mayor que el fracaso que supondría ni siquiera llegarlo a jugar, ¿no? Bueno, el equipo ahora tiene 2 partidos consecutivos fuera de casa. Por cierto, el club ya ha anunciado que va a pagar autobuses a sus aficionados para que se desplacen a Albacete el próximo fin de semana. El domingo a las 2 de la tarde se juega ese partido y puedan animar a su equipo para ver si puede conseguir otra victoria, sería la segunda consecutiva, para intentar acercarse aún más a ese playoff o definitivamente meterse ya dentro de los primeros de la categoría, con la esperanza de que el siguiente ante Cartagena en el Cartagonova se pudiera conseguir de nuevo una victoria más. En definitiva, el ambiente ha mejorado, y de qué manera, y el equipo ayer la verdad es que dio unas sensaciones totalmente distintas a lo vivido ante Tenerife o, por ejemplo, las salidas a Cádiz o a Córdoba, donde el conjunto rojiblanco fue goleado.
Victoria importante también del Deportivo de La Coruña, 1-0 frente al Cádiz. Son 2 victorias consecutivas, no sé si le dará como para intentar llegar a la zona de playoff, pero por lo menos para estar tranquilos, Alberto Gómez.
Le costó, pero el Deportivo acabó sumando los 3 puntos ante el Cádiz después de un comienzo en el que los amarillos se apropiaron del balón. En la segunda parte se equilibraron las fuerzas y un gol de Mario Soriano permitió sumar la segunda victoria seguida, la quinta en Riazor, y llegar a los 48 puntos, rozando a falta de 8 jornadas ya la permanencia automática. Y mientras Óscar Gil Sanz ha introducido en sus discursos el verbo acelerar para que sus jugadores no se conformen con salvar la categoría tras haber vuelto esta temporada al fútbol profesional, en el entorno deportivista se repiten los números del entrenador de Betanzos desde que se hizo cargo del equipo, de estar rozando el descenso a sumar 38 puntos en 22 partidos. Si solo se contara este tiempo, el Deportivo sería tercero en la clasificación por detrás de Elche y Levante, y aún encima con la salida de Lucas Pérez por el camino. Y es que ese va a ser el próximo melón a abrir. Le darán a Óscar Gilsan la continuidad. Coincidencias de la vida, el Deportivo visita al Mirandés de Alessio Lisi, entrenador que comparte nacionalidad con el consejero delegado blanquiazul Máximo Benassi y que, según ha sabido Onda Cero, gusta mucho en el Deportivo para llegar a ser un futuro inquilino del banquillo. El tiempo dirá, y en el caso del Deportivo, Juan Carlos Escotet decidirá cómo será la próxima temporada de un Deportivo que aún intentará llegar al playoff por el ascenso a la Primera División.
Alarmas activadas también en Málaga, porque dos derrotas consecutivas hacen que el equipo esté cerca otra vez de esa zona baja, tan solo 3 puntos de la zona roja, Isabel Sánchez.
En el Málaga, la derrota frente al Córdoba en el derbi andaluz celebrado en la Rosaleda, ese 0-1, siembra la preocupación y las dudas en el entorno del equipo de Sergio Pellicer, que se queda ahora a tan solo 3 puntos de los puestos de descenso. Y es que todo el colchón obtenido por los blanquiazules durante la primera vuelta de la temporada ha quedado diluido en una segunda en la que únicamente ha logrado sumar 12 puntos, y es que solo ha vencido a los 3 equipos de la zona baja de la tabla. La dinámica no es buena, las sensaciones tampoco, sobre todo por lo que le cuesta al equipo definir, cerrar partidos, y porque oportunidades tuvo, sobre todo en este último partido, en ese derbi andaluz, donde la tuvo Chupe, también Dioni, pero finalmente la victoria se marchó rumbo a Córdoba. Ahora lo que viene es complicado: 2 salidas a Huesca y a Eibar, y después una visita a la Rosaleda del Castellón, un partido que se antoja fundamental para los intereses del equipo blanquiazul y sobre todo para mejorar sensaciones, que es lo que necesita si quiere lograr el objetivo marcado esta temporada, que no es otro que la permanencia.
Tercera derrota consecutiva para el Sporting de Gijón, que ha terminado con la destitución de Rubén Alves. Y aquí sí que hay alarmas, porque está a tan solo 2 puntos de la zona de descenso. Juan Gancedo.
Pues el Sporting ya tiene un nuevo entrenador. La era Alves acabó con la destitución del técnico el domingo a las 9 de la mañana, un poco antes del entrenamiento regenerativo, después de la derrota sonrojante ante el Tenerife en el Molinón. Tercera derrota consecutiva. Y el nuevo técnico es un viejo conocido de Alberto Fernández, Asier Garitano, el ex del Leganés durante 7 temporadas en 2 etapas diferentes, con ascensos de segunda B a primera, la Real Sociedad, el Alavés y su última experiencia el Tenerife, donde decidió no renovar al ver, según decía él, un virus maligno que no permitía al Tenerife crecer. La verdad es que lo detectó bien, porque lo que queda claro es que no lo corrigieron, ya que pese a que le pintó la cara al Sporting el sábado, tiene una pinta horrible. El equipo de Álvaro Cervera prácticamente lo tiene imposible para mantener la categoría. Y el Sporting va camino de ello, de tenerlo muy difícil como se siga complicando la vida. Vamos a ver si con la llegada de Sierra Itano para estas 8 jornadas y lo que pueda venir por delante, porque el acuerdo está abierto a seguir si las cosas van bien, permite al Sporting reconducir su situación, porque desde luego ahora mismo parece un juguete roto. Y además tiene que hacerlo ya, porque juega el domingo a las 6:30 de la tarde... en el Pepico Amat, en Elda. Evidentemente todo el mundo firma salir vivo de allí. Eso significaría no caer a descenso. No solo depende de que el Eldense te gane, caer a descenso. También tendría que ganar el Zaragoza, porque en gol averaje particular entre maños y asturianos todavía está por delante el Sporting. Pero rozarlo ya es para el Sporting una temeridad, porque es un club, uno de los pocos clubes de España que solo ha militado en primera o en segunda división. Nunca ha estado fuera del fútbol profesional. A ellos se quieren agarrar los rojiblancos con un calendario que no es complicado, porque acaba frente a Cartagena en casa y Ferrol fuera, pero que, tal como están las cosas, cualquier rival se le hace grande al equipo rojiblanco.
Y de la preocupación a la ilusión de Tenerife por seguir ganando partidos, el equipo de Álvaro Cervera, y por qué no pensar en que se dé el milagro. De momento, este fin de semana han vuelto a ganar, son 3 victorias consecutivas. Aleix Valero.
Ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni los aficionados del Club Deportivo Tenerife se dan por vencidos en la misión casi imposible de lograr la permanencia en Segunda División. Desde la llegada de Álvaro Cervera, el estado de ánimo y, lo que es más importante, los resultados dieron un giro de 180 grados y los insulares llevan 4 victorias en sus últimas 5 jornadas, 12 puntos de 15 posibles. El 1-3 del sábado en el Molinón contra el Sporting supuso además el primer triunfo a domicilio de los tinerfeños y el segundo partido consecutivo en el que se remontó un resultado adverso, algo que no se conseguía desde hacía nada menos que 7 años. Para muestra un botón, antes de empezar esta serie de 4 triunfos en 5 partidos, el Tenerife cerraba la jornada 29 a 17 puntos de la permanencia. Y ahora, 5 jornadas después, la diferencia es de, entre comillas, solo 9 puntos. Es verdad que solo quedan 8 partidos por delante, pero el Tenerife se ha ganado el derecho a soñar y todo pasa por una nueva final. El Burgos, precisamente de un ex del Tenerife como Ramis, que dejó a 30 minutos a los blanquiazules ascender a primera, es la próxima parada con destino permanencia de la que no se quiere bajar nadie.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo a tu...
Me encantaría saber a quién quieres otorgarle la plata esta semana.
La plata. Pues mira, la semana pasada le di el plomo y esta le voy a dar la plata. Va para Gaby, porque más allá de... Bueno, la trayectoria que tenga, que es cortísima en Zaragoza, es su primera victoria y lo hizo además de una manera pues muy metódica, y es algo que él en su presentación también dijo, que había aprendido muchas cosas de sus entrenadores. Pues Cholo Simeone es la gran evidencia, y el balón parado es un arma muy importante, pero quería que escuchásemos a Gaby porque, bueno, dentro de que él tampoco tiene una gran gracia natural,
no,
pero el otro día tuvo un extracto gracioso en la rueda de prensa. Escucha.
Es decisivo, nos ha tocado en toda la temporada sufrirlo en contra, y bueno, llevamos toda la semana trabajando tanto el ofensivo como el defensivo en la estrategia, y hoy por suerte los chicos han estado muy concentrados, han creído en ello y nos llevamos los 3 puntos gracias a un gol de estrategia, y encima los jugadores me han sacado una cena, porque me ha puesto una cena que si metía gol Jair de Conor les tenía que invitar a cenar, así que me ha salido caro el partido de hoy.
Bueno, esbozaba ahí una media sonrisa.
Esto era algo gracioso, ¿no?
Bueno, para ser Gaby está bien.
Ya.
No, está sí, bien, ¿no? Sí. Y la gente en Zaragoza pues está contenta, y escuchar esto pues ameniza un poco más, ¿no? Que si no hubieran ganado con la victoria del Denso, estaban en puestos de descenso. O sea, tampoco hay que tirar muchos cohetes, pero una alegría para el cuerpo que se llevaron los maños, y Gaby a la cabeza, claro.
Le queda todavía trabajo sí. por hacer. Pero bueno, de momento, oye, que siga sumando de 3 en 3. ¿Y el plomo?
Pues el plomo... se lo voy a dar a Alessio Lisi.
Anda.
Y insisto y repito lo que he dicho al principio del programa. Por supuesto, todo el reconocimiento a la temporada que está haciendo el Club Deportivo Mirandés.
Sí, pero el palo ya se lo
lleva. No hay críticas y prácticamente por donde coger nada negativo de este equipo.
Pero...
tiene un debe, que es los encuentros fuera de casa. Perdieron en la Romareda contra el Real Zaragoza. Pero después del partido escuché a Alessio Lisi hablar de los árbitros. A mí esto es algo que no me suele gustar mucho. Y creo que tampoco está muy justificado. El arbitraje en la Romareda fue malo, eso es verdad, pero para los dos. No solo para el Mirandés. Pero claro, es que Alessio Lisi deslizó que hay como... bueno, no sé si un arbitraje claramente intencionado contra el Mirandés. Escucha.
De ahí, todos tenemos ojos, todos sabemos lo que está pasando en 2025 y parte final de 2024. Y ya está. En Italia se dice... al que sabe no hay que hablarle mucho, así que todo el mundo que tenga ojos sabe.
Está enfadado.
No explica mucho.
Sí, pero bueno, que todo el que tenga ojos sabe lo que está pasando en este 2025 y finales de 2024, que no estaban teniendo suerte con los arbitrajes. Hombre, no lo sé. Yo creo que Alessio ahí no estuvo acertado. Evidentemente un entrenador tiene que defender los intereses de su equipo, y si cree que le han perjudicado en varias jornadas, pues lo tiene que decir, pero... deslizarlo así como que es una campaña intencionada de mal arbitraje contra el Mirandés, que está haciendo un temporadón con un mérito increíble, seguramente el equipo que más mérito tiene en esta categoría, pues es raro, ¿no? Es raro, todavía están ahí arriba, es verdad que no tienen la plantilla que tienen otros transatlánticos, pero es que eso lo hemos dicho desde siempre, y lo que está haciendo el Mirandés es increíble.
Te voy a comprar el plomo.
Es raro,
Lleva razón, ¿no? Lleva
que...
razón.
Con lo bien que ha estado Lisi siempre.
No lo necesita.
No lo necesita. No. ¿Quién va a estar persiguiendo al Mirandés? Es que lo pensé, ¿eh? Digo,
bueno, yo creo que...
le ha faltado decir, no interesa que el Mirandés suba primera, sí, que es una frase muy recurrente.
Sí, será la próxima, eso no, vamos, bueno. No tengo ninguna duda. Pero bueno, yo creo que ya, pues, con lo que queda al final, apuran cualquier estrategia, más allá de la de los partidos, para poder tener esa presión, todo el mundo en general, que haga que se escrute todo De aquí al fin de temporada, pero bueno, es que esto es muy sencillo. Tú ganas un partido más que el otro y ya está.
Y ya está.
Y para adelante, Alessio. En fin, que hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis que todo lo que pase en la jornada del fin de semana os lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio de noche, y aquí estaremos la próxima semana para analizar lo que haya sucedido en una jornada más en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.